Señor Robles, buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
¿Usted dónde pagaría impuestos si se declara independencia? ¿En Barcelona o en Madrid?
Pero una matización, digamos. Los que saldremos hoy a la calle, los que hemos salido este 11 de septiembre, no forzosamente son independentistas o somos independentistas, ¿no? Salimos por una serie de razones y la más fuerte es la del derecho a decidir. Y dentro de este marco, pues habrá gente que es independentista y gente que no. Uh-huh. Y yo pagaré los impuestos pues donde corresponda pagarlos. Pero no estamos en el 2 de octubre, estamos en el 11 de septiembre. Que yo creo que es una fecha muy importante para ver exactamente qué pasará el 1 de octubre. Porque el 1 de octubre vendrá condicionado por si hoy hay 50.000 personas en la calle o hay un millón.
Uh-huh. La celebración de hoy es un cordón umbilical con el día 1 de octubre. ¿Le inquieta el día 2?
No, a mí no me inquieta. En general, nada. Y menos cuando la gente sale a la calle a defender sus derechos. Eso no me inquieta. Eso, digamos, no me ha parecido siempre, no solo muy positivo, sino que me ha parecido siempre la única manera de cambiar las cosas, es decir, de mejorarlas.
Uh-huh. Nos espera un instante, terminamos de situar esto y continuamos conversando. El independentismo busca hoy una imagen rotunda de movilización para mantener viva su convicción de que habrá 1 de octubre. Esta diada está ligada directamente con ese día, pero quedan muchas incógnitas por resolver, Iñaki.
Sí, va a ser una diada una vez más que quiere ser una demostración de fuerza y de movilización para evaluar esa energía y esa determinación del independentismo, pero en esta ocasión con la vista puesta, como hemos dicho, en la convocatoria del 1 de octubre y con un alto grado de tensión política en el ambiente cuando ya se enfrentan dos legalidades con recursos, querellas y anuncios de inhabilitaciones y con todo el pressing situado sobre los llamados equidistantes, especialmente sobre los comunes de Ada Colau y los alcaldes remisos a hacer locales para la consulta. En Cataluña todo afecta ya al procés, cuyo punto álgido tiene ya fecha, ese 1 de octubre, con un referéndum ya convocado y, por supuesto, con la celebración de la diada que no es ajena a esa circunstancia, que va a ser una demostración de fuerza y una primera vuelta de ese referéndum. Y, en efecto, con algunas incógnitas y con algunos puntos oscuros, que la suerte de la convocatoria del 1 de octubre está ligada al éxito de la nueva convocatoria de hoy, lo reconocía ayer el propio presidente Puigdemont en su mensaje institucional con motivo de la diada. En Cataluña todo afecta ya al proceso, repetimos, basta con recordar las políticas tras los atentados de agosto en las Ramblas y en Cambrils y tras unas sesiones parlamentarias un tanto tumultuosas de la semana pasada donde la cohesión de los partidos independentistas pudo quedar en entredicho, por lo que se espera que todo quede hoy de nuevo compensado con el entusiasmo militante que, recordemos, desde 2012 no ha dejado de crecer en jornadas como la de hoy.
La diada es una celebración transversal. Todas las formaciones políticas catalanas hacen su acto. Hay cierta expectación por conocer algunas concreciones. Ahora estábamos hablando de esas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasará con los comunes que están a favor del 1 de octubre, pero sin ceder locales allí donde gobiernan? Como es el caso de esta ciudad, la más poblada de Cataluña, Barcelona. Nuestra compañera María Ruiz está ante el monumento a Casanova, que es el lugar por el que van a desfilar los partidos como hacen cada 11 de septiembre. Adelante, María.
Sí, aquí me encuentro delante de Gunón, delante del monumento a Rafael Casanova, el símbolo del catalanismo que cayó en esa batalla del 11 de septiembre de 1714, que se conmemora hoy. Me encuentro aquí en apenas 20 minutos, empezarán a pasar los grupos políticos, grupos sociales que rendirán su homenaje, su ofrenda floral a Casanova, comenzando por Cataluña en Común, que serán los primeros a las 8:30, para posteriormente empezar a las 9 con el Govern, Mesa del Parlament y, por ejemplo, otras asociaciones y grupos como a las 9:30, que pasará el Fútbol Club Barcelona, que dejará aquí también su ofrenda floral. Comienzan los actos de la diada, quizás este el más institucional, pero como ya está la diada en marcha con la primera ofrenda floral a Rafael Casanova en su monumento que tiene aquí cerca, en la Ronda de San Pere.
Estamos con Jaume Roures, el fundador de Mediapro, un productor de cine, de televisión, influyente también en el fútbol, pero también en la política catalana. Se ha significado políticamente durante su trayectoria y en las últimas semanas, como decíamos antes, ha sido protagonista también por dirigir ese documental Las cloacas del Estado, que ustedes pudieron ver a través de Euskal Televista o en Internet, y que generó muchísima expectación. Señor Roures, ¿tiene la impresión de que después de ver a la Guardia Civil tratando de investigar dónde estaban las papeletas, las urnas, hemos pasado de las cloacas a la superficie?
Bueno, las cloacas son una cosa y ahora la superficie se parece más a Cuéntame, ¿no? Es que me ha parecido una foto no solo fuera de lugar por la iniciativa política del Gobierno de Madrid, sino una foto que no beneficia precisamente a esa iniciativa política, más allá de que estemos en el siglo XXI y las impresiones de las cosas se pueden hacer en cualquier sitio, ¿no? Es aquello como querer prohibir webs y todo este tipo de cosas. Pero eso me parece el Cuéntame, y con eso quiero decir que desgraciadamente no sé si solo el PP, pero el gobierno central no entiende dónde estamos, y entonces pues recurre a la fuerza, que no a los argumentos, porque en todo este periodo no se ha escuchado ninguna propuesta política, ¿no? Ayer me sorprendía El País con una encuesta de esas más o menos cocinadas, supongo, como siempre, pero que la pregunta se le hacía a la gente es: ¿qué le parece si negociamos, si se negocia como los vascos? Pues claro, la gente dice: ah, pues me parece muy bien, pero eso quiere decir que nos van a dar el concierto aquí, o digamos que Cebrián y compañía, o el mismo Rajoy, que lo dijo hace una semana, ¿no? Dijo: ah, pues deberían hacer ustedes como los vascos y tal. Bueno, pues si nos van a dar el concierto, que nos avisen, pero sería una propuesta política, cosa que no ha ocurrido durante este tiempo. La única propuesta política que ha habido por parte del Gobierno de Madrid ha sido la Guardia Civil, y no parece que eso sea muy político, ¿no?
Uh-huh. ¿Y si no se permite el 1 de octubre?
Bueno, pero insisto, aquí el 1 de octubre faltan 20 días, y focalizarnos en lo que pasará el 1, el 2, me parece que es saltarse, aunque solo queden 20 días, digamos, muchas pantallas, que se dice ahora, ¿no? Vamos a ver cuánta gente sale a la calle hoy, porque si sale muchísima gente, alguna explicación política y alguna alternativa política habrá que darle, o la alternativa es la Guardia Civil, el fiscal general del Estado, que daba clases en una academia de ese llamado comisario Villarejo, o ese tribunal constitucional que está trufado de miembros del Partido Popular, militantes, exdiputados y tal. Digamos, esas son las alternativas que propone Madrid. Mientras proponga eso, pues la gente saldrá a la calle, y el 1 de octubre igualmente saldrá a la calle. Después se encontrará más o menos urnas o lo que sea, pero de momento esto sería, creo, la anécdota. Vamos a ver qué pasa, digamos, si lo que ocurre hoy pues determine a alguien más o menos con inteligencia a hacer algún tipo de propuesta.
Uh-huh. ¿Hubo alguna cena importante anoche en su casa, señor Robles?
No, ayer cené fuera. Estaba precisamente con unos periodistas extranjeros que querían hablar conmigo.
Después de conocerse esa reunión en su casa entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, empezaron las especulaciones. ¿Ha habido algo de esa reunión que no se haya contado o que se ha contado mal? Es decir, ¿aquella reunión significa que el mundo que representa Podemos, con todos sus satélites, y Esquerra Republicana están preparando algo para desatascar esto?
Primero, aquello no era una cena secreta, ese es un adjetivo que le pusieron en un confidencial de esos, y que ha arrastrado a todo el mundo, supongo, porque es un adjetivo que hace mucha gracia. Pero ¿por qué era secreta esa cena, o por qué esa cena que he comentado ayer con los periodistas extranjeros no lo era, o por qué cuando dos secretarios de Estado del gobierno de Rajoy me piden ir a comer para hablar de Cataluña, eso no es una comida secreta, o al señor Rajoy ese no le preocupa, y en cambio la cena entre Pablo y Junqueras sí que le preocupa? Dos, no fueron a hacer periodismo, digamos, fueron a hacer una foto, ¿no? Tres, la cita se la pasó la policía, me parece evidente, porque es el proceso de movilización de esos pseudo periodistas se produce a partir del momento en que yo le digo a Pablo por teléfono dónde vivo. Y entonces se desencadena ese movimiento y vienen unos periodistas de Madrid en lugar de enviar a la gente que tiene en Barcelona. Hacen la foto y se van. O sea, si eres un periodista, pues te esperarás a ver qué pasa, ¿no? Y si salen al cabo de media hora es que un fracaso total, y si salen al cabo de 5 horas, que es cuando salieron, pues a lo mejor es que han montado un frente popular, yo qué sé, ¿no? Pero el papel, en todo caso, del periodismo hubiese sido esto. Es decir, todo esto era un montaje, entre otras cosas, para que el señor Rajoy pudiese hablar después de esa cena en el Congreso de los Diputados. Es decir, que las cloacas continúan funcionando. Y yo creo que los protagonistas de la cena, porque yo solo era el anfitrión y el que lavó los platos, pues ya han dado amplias explicaciones de lo que comentaron ahí, pero en todo caso es que me parece, o sea, que se criminalice una reunión de partidos políticos o de representantes, de dirigentes de partidos políticos que lógicamente van a hablar, eso es malo, ¿no? Digamos, hemos llegado al extremo de considerar que esto contiene un grado de perversidad o de no se sabe qué y tal, y quizá precisamente el que la gente no se siente a hablar o los dirigentes políticos no se sientan a hablar y a confrontar posiciones con otros es lo que nos lleva a estas situaciones, ¿no?
¿Esa cocina puede ser el germen de algo nuevo en la política catalana?
No, es que yo creo que, bueno, digamos, como se ha hablado tanto, parece que esa cena tal, pero aparte que yo conozco desde hace 15 años a los dos invitados y por tanto es normal que ellos hablen y que yo hable con ellos, tampoco tenía que ocurrir nada trascendental, entre otras cosas porque ellos ya hablan entre ellos, ¿eh? Digamos, esto fue un cúmulo de casualidades, digamos, después de los atentados ellos se encontraron, yo corría por ahí, dijeron, tenemos que hablar, y yo les dije, bueno, pues os invito a cenar y tal, vale, perfecto.
Ha dicho usted que se supo porque la policía contó dónde iba a ser, dónde vive usted. ¿Usted cree que la policía le controla el teléfono?
No, estoy íntimamente convencido que me controla el teléfono y una de las pruebas es... No sé si, digamos, la policía oficial o esas estructuras paralelas que enseñábamos en el documental que tiene la policía en sus cloacas, pero me parece evidente en general y me parece evidente en este caso concreto, es lo que explica la secuencia de los hechos, ¿no?
Jaume Roura es una persona, él ponía cara de sorpresa cuando lo decía, pero una persona influyente aquí en la sociedad catalana, productor, cine de televisión, fundador de MediaPro y conocedor de estos resortes que nos van a dar juego hasta las 10 de la mañana, pero seguramente también durante los próximos días. Señor Robles, le agradezco que haya venido hasta aquí.
Gracias a vosotros.
Un saludo.